Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, estamos en el último día del verano, esa estación que la mayoría identificáis no solo con el calor, sino con las vacaciones. Y eso determina que cuando se acaban las vacaciones, pues se da por terminado el verano. Y no, la estación más estival no va a concluir oficialmente hasta mañana, siguiendo los criterios astronómicos y también los meteorológicos. En la práctica, tenemos lo habitual para estas fechas. A las puertas del otoño, este sábado sigue con lluvias, que está siendo la marca de esta segunda mitad de la semana. Hay 6 comunidades en aviso naranja por tormentas y 8 en aviso amarillo. Están afectando durante toda la mañana buena parte de la península y desde esta hora también la previsión es que se extiendan a Baleares. El patrón se repite. No llueve durante un periodo muy extenso, no llueve durante muchas horas, lo hace de forma localizada y con grandes cantidades de agua en poco tiempo. Atentos, porque la previsión anunciaba que podían acumularse en las provincias de Castellón y Valencia precipitaciones de entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Esto afecta a los cauces, lo hemos visto también estos días, que son incapaces de asumir estas trombas de agua. Vamos a estar muy pendientes y si te pilla el volante, lo mejor es esperar, parar y esperar a que pase. La pregunta que sigue sacudiéndonos a esta hora, mira Oriente Próximo. ¿Hay riesgo real de que la guerra en Gaza se extienda también al Líbano? De Madrid a Beirut hay 5.000 kilómetros de distancia y alguno puede pensar, ¿qué más da lo que pasa en el Líbano? Total, es un escenario con una inestabilidad casi permanente. Pues no. No da igual, sí, ni mucho menos. Importa mucho. Además del drama humanitario que puede suponer, con millones de víctimas, la mayoría inocentes, y eso sería una razón prioritaria para evitar la escalada, están las consecuencias económicas. Y esas nos terminan afectando a todos, al bolsillo de todos. Esto pasa con cualquier guerra. Y la prueba la tenemos en el conflicto en Ucrania, a las puertas de Europa. El origen de esta escalada de tensión en Oriente Próximo, que ha elevado el riesgo de guerra en toda la región, está en el último ataque de Israel en Beirut, en la capital del Líbano. En ese bombardeo caía Ibrahim Aqil, el jefe de las fuerzas de élite de Hezbollah, que es un partido radical libanés, con un brazo político, sí, pero con otro armado. Y lo vemos en la mayoría de organizaciones de este estilo. El brazo armado termina imponiéndose al político. Esto nos suena, ¿verdad? Aquí en España también. En organizaciones como ETA, con Batasuna, con Sortu, con Bildu, con cualquiera de sus marcas políticas. Uno de los jefes de Hezbollah, este Ibrahim Aqil, murió en el bombardeo de Israel, que dejó, según las autoridades libanesas, 31 muertos y 68 heridos. Esta es la última actualización que nos han ofrecido este sábado. Y es un golpe que se añade al ataque masivo de esta semana con buscas y con walkie-talkies explosivos, con las consecuencias que ya te hemos contado. Más de 30 muertos y miles de heridos. A la pregunta de si hay riesgo real de que el conflicto, con una guerra en Gaza desde hace casi un año, se extienda por toda la región, la respuesta es que sí. Los de Hezbollah no se van a quedar de brazos cruzados. Y aquí hay que decir, por mirar a lo que está pasando en Gaza, que no se les puede comparar armamentísticamente con los de Hamas. Los terroristas del Líbano están mejor organizados que los de Gaza. Es un grupo con técnicas más sofisticadas y, en definitiva, tienen más armas. Es verdad que esta semana han demostrado una gran vulnerabilidad porque les colocaron el ataque de los buscas y de los walkie-talkies, pero precisamente por eso, porque están heridos, pues espera una represalia de consecuencias difíciles de predecir. A esto hay que añadir un actor más. El más peligroso de toda la zona, el más temido, el gran enemigo de Israel. Y el que, no hay dudas, estuvo también detrás de los atentados del 7 de octubre que dejaron 1.200 israelíes muertos y más de 200 rehenes. Ese actor es Irán. Desde hace casi 50 años, la República Islámica de Irán ha venido exportando de forma fanática su marca del terror. Quiere imponer en toda la zona un proyecto supremacista de mayoría chií y por eso no asume que una democracia como Israel permanezca fuerte. Hoy sábado, han dado muestras de su poderío. El ejército iraní ha realizado desfiles prácticamente por todo el país. Ha presentado un nuevo misil y también varios drones. En las últimas horas se han producido intercambios de proyectiles. Eso ha llevado a Estados Unidos, principal aliado de Israel, a pedir contención a todas las partes. Lo advertía en el Consejo de Seguridad de la ONU el representante de Estados Unidos, Robert Wood.
Es imperativo que incluso cuando emerjan más datos acerca de este incidente, en el que, lo reitero, Estados Unidos no ha jugado ningún papel, todas las partes se abstengan de llevar a cabo ninguna acción que pueda sumir a la región en una guerra devastadora.
Para Israel estamos ante una nueva fase de la guerra y han vuelto a repetir que seguirán defendiéndose ante las provocaciones de Hezbollah, un partido radical libanés que, insistimos, tiene su brazo político y otro armado. Desde Gaza, otro grupo terrorista, Hamás, eleva la amenaza contra Israel y le avisa de que van a pagar un alto precio. En la mañana del fin de semana de COPE ha estado Yumana Trat, es libanesa, preside la Fundación Promoción Social de la Cultura. Yumana ha contado que en el último ataque se han visto afectados también civiles que no tienen absolutamente nada que ver con Hezbollah.
Probablemente que estos tres inmuebles que han bombardeado, a los 66 heridos y otros muertos, habría gente que no son de Hezbollah, o sea, niños, mujeres, hombres que trabajan allí, que viven allí.
Con lo que está haciendo Israel hay que destacar varias cuestiones. La primera, que aquí en España la izquierda siempre esconde, no les conviene destacar lo que es un principio básico. Esa primera razón es que Israel tiene todo el derecho a defenderse. Es la única democracia en una región tremendamente inestable. Si cae el Estado hebreo, tal y como lo conocemos, la libertad en Occidente va a estar en riesgo. Por eso destacaba que lo que ocurre en Oriente Próximo nos termina afectando a todos, por muchos kilómetros de distancia que haya entre España y esta zona del mundo. Pero lo del derecho de defensa es perfectamente compatible con no ocultar los fallos, y son muchos, que está cometiendo el gobierno de Benjamín Netanyahu. Estamos a 3 semanas del primer aniversario de los atentados del 7 de octubre. Un año en el que Netanyahu ha sido incapaz de devolver a su casa y con sus familias a los cientos de rehenes que siguen en manos de Hamás. Primero los terroristas se la colaron a los servicios de inteligencia israelíes. No vieron venir ese ataque por tierra, mar y por aire. Y en un año de guerra y de ofensiva en Gaza, haya sido atacado un centro escolar con más de una docena de muertos, hay niños, pues en un año de guerra y de ofensiva en Gaza, Israel ha sido incapaz de localizar a los rehenes. La ofensiva en Líbano va a tener consecuencias imprevisibles, sin tener tampoco claros ahora mismo los objetivos a conseguir. En este sábado 21 de septiembre están pasando más noticias y te las cuenta ya Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
Continúa la llegada incesante de cayucos a Canarias. En las últimas horas son más de 280 las personas que han alcanzado las costas canarias. Las últimas han llegado al Hierro, Tenerife y Lanzarote en 5 embarcaciones distintas. Entre los rescatados hay al menos 23 mujeres y 10 menores de edad. A lo largo de 2024 ya han llegado a las islas más de 26.700 personas migrantes en situación irregular. El año pasado, por estas mismas fechas, esa cifra era de 14.400 personas. Y seguimos en las islas porque el ejército ha rescatado a 3 marineros de un pesquero español. El barco, tras perder su motor, se encontraba a la deriva a más de 500 kilómetros de la isla de La Palma. Se trata del pesquero español Irimar del Carmen. Su motor había colapsado y un helicóptero Super Puma del Ejército del Aire fue el que los rescató a los 3 tripulantes de ese pesquero. En Canarias fueron ya atendidos en el hospital de La Palma. Los hechos ocurrieron en la noche del jueves al viernes, pero han trascendido ahora. Y actualmente, cada 7 segundos en el mundo se diagnostica un nuevo caso de Alzheimer. En todo el planeta hay 50 millones de personas afectadas por esta enfermedad y alrededor de 1 millón en España. Una cifra que seguirá aumentando hasta llegar a triplicarse para el año 2050. Por eso, en el Día Internacional del Alzheimer es imprescindible destacar la importancia de la investigación en enfermedades neurodegenerativas.
Y ya está en juego la sexta jornada de Liga. Íñigo Jodra.
Arrancó anoche con la victoria del Alavés por 2-1 sobre el Sevilla y ya está disputándose en el José Zorrilla el Valladolid-Real Sociedad. De momento, minuto 8 de la primera mitad, Valladolid 0, Real Sociedad 0. Y esta tarde también juegan Osasuna Las Palmas a las 4:15, Valencia-Girona a las 6:30 y Real Madrid-Español a las 9 de la noche. Te lo estamos contando ya en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y mañana el Villarreal recibe al FC Barcelona. Acaba de hablar el técnico culé Hansi Flick, que pese a caer en Mónaco en la Champions, es optimista respecto al partido.
Creo que un partido es un partido. Si lo pierdes, no siempre es positivo. Pero no me importa demasiado lo que pase fuera. Lo importante es tener una idea clara. Por supuesto, es mejor ganar y analizar una victoria, pero también tienes que aceptar la derrota. Pero ahora estamos centrados en el próximo partido y somos optimistas para mañana.
Además, en tenis, en un ratito, a las 2:30, Carlos Alcaraz se enfrenta al estadounidense Ben Shelton en la fase de grupos de la Laver Cup.
Gracias, Íñigo. Seguimos en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
Interesante.
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven al Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axton por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y con todo este polvorín que te contaba en Oriente Próximo y que amenaza con la estabilidad mundial, aquí en España seguimos a vueltas con Carles Puigdemont y sus Puigdemonadas. Siempre con el consentimiento de Pedro Sánchez, que continúa dependiendo de sus 7 votos, de los 7 votos de Junts en el Congreso. Por eso Santos Cerdán, que es el número 3 de los socialistas, se ha vuelto a ir a Ginebra para reunirse con el delincuente fugado de los suyos. Bueno, de tanto ir a la ciudad suiza, cuando deje la política, el secretario de organización del PSOE puede dedicarse a ser guía turístico de Ginebra. De momento no hay noticias de que se haya producido ya ese encuentro. Estaba previsto para la mañana. Y le han preguntado sobre este asunto al ministro de Transformación Digital, que es Óscar López.
El Partido Socialista siempre que ha tenido reuniones las ha confirmado y las ha explicado con transparencia y con normalidad. Por lo tanto, será el PSOE el que confirme o no las reuniones que se produzcan y dé cuenta de ellas. El Partido Socialista explicará, en el caso de que se produzca cualquier reunión, los acuerdos que se alcancen y las reuniones que se produzcan.
Hasta ahora, de todos esos encuentros que se han realizado, tanto para la investidura en su momento de Pedro Sánchez como para la de Salvador Illa en Cataluña, nos hemos enterado, no porque nos lo hayan contado desde el Partido Socialista, del contenido de esas reuniones, de esas conversaciones y de esas negociaciones, nos hemos enterado después por lo que nos han contado los partidos separatistas. Sin Junts está claro que no hay aritmética para que el gobierno continúe con su hoja de ruta. Tras no lograr sacar adelante en el Congreso la regulación de los alquileres temporales, la siguiente norma que va a pasar esta próxima semana por la Cámara Baja será de nuevo la senda de estabilidad presupuestaria. Esto es clave para la aprobación de los presupuestos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez dirige sus pasos a la quema de una derrota más el jueves. Tras incontables reveses parlamentarios, camina hacia otro golpe definitivo con el rechazo a los objetivos de estabilidad. En el intento de seducir a Carles Puigdemont, Santos Cerdán ha acudido en extremis a su encuentro en Suiza a fin de escuchar sus exigencias. El descarrilamiento de la amnistía para Puigdemont, sumada a la investidura de Salvador Illa, estrechan los márgenes de la entente. Desde el propio gobierno admite su pesimismo sobre la posibilidad de que Junts considere nada a corto plazo y ejerza de socio en el Congreso. Para reconducir las deterioradas relaciones, ambas partes siguen hablando, nunca han dejado de existir contactos, aunque las aguas bajen revueltas en las filas socialistas, donde se extiende el convencimiento de ir al colapso de la legislatura. Junts vive en otro planeta, avisan en privado. Intramuros de la Moncloa, de hecho, ya planifican cómo aguantar incluso sin presupuestos.
Todo esto en el ámbito de las negociaciones entre el Partido Socialista y Junts. Desde Esquerra, los republicanos también piden su trocito de protagonismo. Le recuerdan a Sánchez que si sin sus votos en el Congreso tampoco sacará adelante ninguna ley ni esa votación previa a la aprobación de los presupuestos. Están en crisis los republicanos. Están en pleno proceso para elegir a su nuevo líder después de la debacle de los de Esquerra en las elecciones del 12 de mayo. Lucha interna por hacerse con el control de un partido que pasa por un momento crítico. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Las bases de Esquerra ya miran al 30 de noviembre, un día en el que se va a celebrar ese congreso en el que se va a decidir el rumbo del partido. De él saldrá el nuevo presidente de la formación independentista. Aparte de las bases de Esquerra, Antonio, también miran con mucho recelo ese día el PSOE. El partido es hasta ahora uno de los pilares no solo del gobierno de Sánchez, sino también de Salvador Illa, ya que fueron ellos los que le invistieron presidente. Así que van a ser dos meses decisivos en los que, tras perder casi 180.000 votos y 13 escaños, pasando de ser la fuerza separatista líder a quedar a la sombra de Junts, ahí va a estar la incógnita de qué va a suceder ahora tras ese congreso.
Bueno, lo más destacado de este encuentro, sin duda, van a ser las luchas internas en el partido, en los republicanos, en Esquerra. Oriol Junquera se niega a dar un paso al lado y la que fuera su número dos, Marta Rubira, propone un nuevo candidato. Entre ellos va a estar el nuevo líder de Esquerra.
De producirse lo contrario, Antonio, estaríamos ante una sorpresa mayúscula. Hay que decir que al margen de estos dos candidatos se presenta el que fuese líder de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, y el líder de Colectiu Primer de Octubre, Xavier Martínez. Centrándonos en los dos principales candidatos, Oriol Junqueras presenta hoy oficialmente su proyecto. Lo hará acompañado de algunas caras como el exconsiller Raúl Romeva, y recordemos que su marcha se produjo antes de un acuerdo con el PSC, por lo que su victoria podría poner en peligro ese pacto. Frente a ellos, Marta Rubira, que ha defendido la candidatura de Xavier Godàs, el que fuese un alto cargo con Pere Aragonès. Hoy Godàs domina en funciones Esquerra y cuenta con el respaldo de algunas figuras como la coportavoz en el Congreso, Teresa Jordà, por lo que Antonio arranca un pulso para tomar el control de Esquerra en un momento muy delicado para la política.
2 y 17, seguimos. ...749 kilómetros... esa es la distancia que separa el municipio de Roncesvalles, en la Comunidad Foral de Navarra, de la Catedral de Santiago de Compostela. Casi 750 kilómetros que están siendo recorridos estos días por Miguel Leralta y por Javier González, y no van solos. Javier es ciego, y este camino también lo está recorriendo su perro guía, que se llama Sudán. Pero esta experiencia tiene un objetivo muy claro: pedir una ley de prevención del suicidio, porque los datos más que preocupantes son alarmantes. Son datos de la OMS. Más de 720.000 personas fallecen por esta causa, se suicidan cada día. Y esta iniciativa, en la que se han embarcado Miguel y Javier, ya cuenta con el apoyo de muchos rostros conocidos.
Bueno, esta causa está firmada por mí para la prevención del suicidio, con este proyecto maravilloso que se llama Hablemos en el Camino.
Espero y deseo que este esfuerzo sirva por lo menos para que alguien no pare su reloj en el camino de su vida.
Estoy aquí para apoyar un reto muy bonito que van a hacer dos amigos como Javier y Miguel. 750 kilómetros en nada más y nada menos que 16 días. Es como un Tour de Francia o una Vuelta a España.
Que van a recorrer el Camino de Santiago para concienciarnos de la necesidad de vivir, del regalo de la vida.
El regalo de la vida. Iker Casillas, Carlos Sastre, Ana Samboal, como escuchas, ellos también se han sumado a esta iniciativa que Miguel y Javier han bautizado como Hablemos en el Camino. Nos escuchan ya a Mediodía COPE. Miguel Leralta, Javier González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Por dónde os pillo, chicos? ¿En qué punto estáis? Miguel.
Pues acabamos de pasar Villafranca del Bierzo ahora mismo. Vamos camino de Trabadelo.
Qué zona más bonita, ¿verdad?
preciosa, ¿eh? Sí, está además empezando el otoño, está empezando los tonos ocres por aquí, se lo comentaba antes a Javier, y está todo precioso.
Javier, creo que esta idea surgió de forma un tanto improvisada, cuéntanos.
Sí, la verdad que yo siempre que he querido hacer algo, he tenido el gran apoyo de mi amigo Miguel, ese me ocurrió que yo quería hacer el Camino de Santiago, y bueno, pues estamos tomando una cervecilla Miguel, otra amiga Sonia, que es otra cabecilla de esta iniciativa, y bueno, como siempre me lo ponen fácil, pues empiezo así, pero claro, tantos kilómetros tenía que ser por una razón justificada, porque si no, yo no soy tan deportista, ¿no? Entonces, entre todos, decidimos que teníamos que dar visibilidad a algo, y para dar visibilidad hay que hacer algo que sea un reto, ¿no?
Miguel, es un problema que lo tenemos muy cerca. Los datos son aterradores. Es la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años. ¿Por qué creéis que es tan necesario impulsar una ley de prevención del suicidio en este momento?
Bueno, pues aparte de, como bien dices, los datos, que son ciertamente alarmantes, a nosotros personalmente nos afectaba... porque cada vez hay más suicidio en personas jóvenes y tenemos unas edades de hijos los tres que entran dentro de ese rango y nos preocupaba mucho. Además, tú pones echar la vista atrás y a todos nos ha tocado más o menos cercano, no un caso, sino varios. Entonces, al final no podía ser otra causa que esta para hacer un sacrificio personal y familiar tan grande de estar tantos días fuera de casa.
Miguel, tú sabes que cuando los periodistas estudiábamos en la facultad había una corriente que nos decía que no había que contar los casos de suicidio porque uno animaba a otro. Eso ya evidentemente no es así y son los propios afectados, son las familias de los afectados los que nos piden que visibilicemos este problema.
Sí, de una manera profesional, objetiva y sin buscar dramas, efectivamente. Es necesita todo lo que no se hable, como bien dice Javier, que lo repite constantemente, de lo que no se habla no se conoce, no se sabe. Entonces, hablar sanamente, hablar objetivamente y sin morbo, yo creo que beneficia, desde luego.
Javier, ¿qué significa para vosotros ese nombre? Hablemos en el camino. No sé si habéis tenido conversaciones profundas que os hayan marcado especialmente estos días, o si habéis tenido oportunidad de hablar sobre precisamente esto, la prevención del suicidio, que al final es el objetivo, con esos peregrinos que os vais cruzando y os acompañan, aunque sea por tramos cortos o más largos, durante vuestro camino.
Por supuesto que sí, de eso se trata, yo creo que lo que es el Camino de Santiago, se trata de ir hablando. La verdad que hemos diseñado una camiseta en la que Miguel, como un buen diseñador, pensó en lo que es la línea del estro de una vida, ¿no? Y en el que van uniéndose personas a esa línea de la vida y acabamos, en vez de con la línea plana, acabamos con la palabra vida, porque es lo que queremos reivindicar. Entonces, la gente nos pregunta qué significa esto y la verdad que nos cuenta sus historias, nosotros las nuestras, y la verdad que yo creo que estamos llegando a mucha gente y es de lo que se trata, realmente la gente quiere hablar, porque si no... Esto no se puede prevenir.
Javier, nos escuchan a esta hora muchas personas ciegas también. ¿Cómo está siendo para ti recorrer el Camino de Santiago?
Bueno, pues impresionante. Primero porque todo lo que se ha aportado, ese granito de arena para conseguir bajar ese número de gente que no encuentra el apoyo porque no sabe dónde poder conseguir ese apoyo, porque no era unas leyes con plan nacional para poder decir cómo prevenimos que haya asociaciones como la que se Hablemos en Ávila o otras muchas que pueda haber en este país, pues claro, realmente al final hace que esa gente se lo quite. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar, conocernos y sean personas ciegas o no ciegas. Cualquier cosa en la vida, todos tenemos en un momento algún bajón en la vida, algún apoyo que tenemos que tener y saber dónde recurrir para eso a ciertos profesionales y a ciertas personas que nos van a tener ahí al lado.
Está claro, decía al principio, Javier, que no estáis solos, que os acompaña Sudán, tu perro guía. ¿Cómo se está portando Sudán?
Ah, Sudán es un perro maravilloso, la verdad que él hace, no le hemos pedido opinión, entonces hace su día a día, lo que hacía habitualmente, unos 18-20 kilómetros, luego le dejamos descansar o empieza descansando y luego sale un poquito en función de cómo sea de difícil la etapa y para poderme echar la mano, porque sí, tengo mucho apoyo en Miguel, tengo mucho apoyo en una cantidad de gente que está subiendo a echarnos una manita, pero hombre, lo que más confianza me da, pues, como es normal, es mi perro que es el que hace la vida diaria conmigo, ¿no?
Miguel, ¿cuándo calculáis que llegaréis a Santiago y qué os esperáis encontrar cuando lleguéis?
Pues llegamos el martes, ya no queda prácticamente nada. Y yo he hecho camino varias veces y esa entrada a la plaza de la catedral es especial. ¿Qué nos imaginamos? Que vamos a estar bastante gente, esos días vamos a estar muy acompañados y yo creo que va a ser precioso llegar allí a la plaza de Santiago, la verdad. Va a ser muy emocionante.
De momento, acabar bien, el martes todo, pero ¿qué tenéis pensado a partir de esta iniciativa? ¿Continuar con otra? ¿Hacer el camino también el año que viene?
No sé. Vamos a terminar esta primero.
Yo creo que la idea es no terminar, es continuar, sobre todo con este tema, y hasta que no haya medios que hagamos, como se han hecho muchas veces, como pueden ser accidentes de tráfico, y hemos reducido, porque se han puesto normas y planes para que esa cantidad baje, pues hasta que no consigamos ver que la gente empieza a quitar la palabra tabú de suicidio, a saber lo que es la importancia de la salud mental, yo creo que no pararemos, independientemente se acabe el camino o no se acabe el camino. Seguiremos dando guerra a todos.
Bueno, pues ahí queda esa iniciativa para pedir una ley de prevención del suicidio. Este camino tan especial que están haciendo Miguel Leralta y Javier González, que son de Ávila, que no sé si lo había dicho, y a los que yo agradezco que nos hayan atendido aquí en Mediodía COPE. Buen camino para los dos y también para Sudán, para los tres.
Muchas gracias.
Buen camino.
Un abrazo. Y como cada fin de semana en Mediodía COPE, es momento de escuchar la firma de Mario Alcudia. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Esta semana hemos conocido el tema de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, la número 39, ya centrada en el versículo del profeta Isaías: los que esperan en el Señor caminan sin cansarse. Recuerda el Papa que vivimos tiempos marcados por situaciones dramáticas que generan desesperación y que impiden mirar al futuro con serenidad, y son precisamente los jóvenes los que pagan el precio más alto. Al percibir la incertidumbre del futuro, corren el riesgo de vivir sin esperanza, siendo prisioneros del hastío y de la tristeza, y a veces además arrastrados por la ilusión de la delincuencia y las conductas destructivas. Francisco es consciente de cómo esas presiones sociales, el trabajo o la vida personal pueden conducirles a un estado crónico de cansancio y depresión que en ocasiones intentan además llenar con un activismo vacío, con el riesgo de caer en un estado de apatía e insatisfacción. Sin embargo, les dice el Santo Padre, también la fragilidad tiene su sentido y puede ser mirada con ojos de misericordia y comprensión, con la convicción de que Dios siempre acompaña. Retoma para ello esa llamada a vencer la apariencia, a no mirar el mundo desde el balcón, porque la vida es un caminar hacia la felicidad con un deseo de trascendencia, la constante inquietud hacia el cumplimiento de las aspiraciones más grandes, la comunión con Dios y la plenitud de la vida eterna. Concluye el pontífice con una mirada puesta en el jubileo al que les invita y en el que les invita a participar de forma activa, a cruzar las puertas santas, a ponerse en camino con las tres actitudes esenciales para peregrinar como incansables misioneros de la alegría, que son la acción de gracias, la búsqueda y el arrepentimiento. Y ya, cuando estén en Roma, además a sentir la belleza del abrazo del Señor. Y es que, dice el Papa, siempre es mucho mejor el cansancio de quien camina que el hastío de quien está detenido. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Y antes de llegar a las 2:30, Jesús Luis Sacristán nos cuenta el santoral de hoy sábado, que es 21 de septiembre. Jesús Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy recordamos a San Mateo. Su nacimiento se sitúa en Cafarnaún, de publicano pasa a apóstol. Es testigo de la misión del Señor. Después de la resurrección, marcha a predicar a Oriente muriendo mártir en Persia. San Mateo es autor del primer evangelio.
Mateo, pues felicidades a todos los mateos y también a los logroñeses que están en sus fiestas grandes. Vamos encaminándonos hacia las 2:30. Estamos pendientes de todo lo que ocurre en Oriente Próximo, no solo en el Líbano, con esa posible respuesta de los terroristas de Hezbollah tras ese bombardeo este viernes en Beirut, que ha acabado con dos de sus líderes. Estamos pendientes también de la franja de Gaza y con ese ataque de Israel contra una escuela que ha acusado, según las autoridades de Hamas, la muerte de al menos una media docena de niños. Y estamos pendientes también, sí, del encuentro en Ginebra entre la delegación socialista y Carles Puigdemont, para arrancarle el compromiso de apoyar el techo de agosto de gasto en la votación de este jueves. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos acompañando en Mediodía COPE en este último día del verano, que viene marcado por la inestabilidad propia del otoño, que vamos a estrenar mañana. Por cierto, va a entrar oficialmente justo sobre esta hora, a las 3 menos cuarto, para ser más exactos. Hoy las tormentas y las lluvias se siguen extendiendo, y no solo en la península, también en Baleares. La pregunta que más se repite en todo el mundo en las últimas horas mira Oriente Próximo. ¿Hay riesgo real de una guerra abierta en el Líbano? ¿El conflicto de Gaza, que acumula miles de muertos desde el 7 de octubre del año pasado, se va a extender por toda la región? Y una tercera, si cabe, mucho más preocupante. ¿Va a entrar Irán, el gran enemigo de Israel, en esta escalada de violencia? ¿Qué van a hacer los líderes de esta República Islámica? Para que nadie se olvide quiénes son, hoy Irán ha dado una nueva muestra de fuerza. El ejército iraní ha realizado este sábado desfiles militares en todo el país y han presentado un nuevo misil de largo alcance y varios drones. Todo apunta a que en el Líbano Hezbollah está preparando ya una represalia a los ataques sufridos esta semana y que han evidenciado una situación de vulnerabilidad de esta formación radical libanesa que algunos, de forma interesada, solo presentan como un partido político, pero que, como en la mayoría de estos grupos, se impone el brazo terrorista. Lo primero fue el ataque masivo del martes y el miércoles con buscas y walkie-talkies explosivos contra miembros de Hezbollah. Dejó 37 muertos y miles de heridos, muchos de ellos con heridas irreversibles, aunque sean compatibles con la vida. Lo último en el Líbano es ese ataque, el bombardeo en la capital, en Beirut, que ha vuelto a descabezar a Hezbollah, matando al jefe de las fuerzas de élite y a otro de sus mandos. Las autoridades libanesas han actualizado hoy las consecuencias de este ataque. Hablan de 31 muertos y de 68 heridos. Esto en el Líbano, pero es que en Gaza no hay tregua. Estamos a 3 semanas de que se cumpla el primer año del ataque de los terroristas de Hamas contra Israel, que dejó 1.200 muertos y entre 200 y 300 rehenes. Y la respuesta es un suma y sigue. Según las autoridades de la franja, que está en manos de Hamas, al menos 22 personas, la mayoría niños, han muerto en un bombardeo israelí contra un colegio situado al norte de la franja. Equipos de rescate trabajan para sacar más cuerpos del complejo escolar después de que 2 misiles impactaran contra el edificio de 3 pisos. Con todo esto dentro del contexto internacional, que no es poco, aquí en España vivimos en un permanente déjà vu o en un día de la marmota continuo, en el que no avanzamos porque Pedro Sánchez está secuestrado por un delincuente fugado y que se llama Carles Puigdemont. Te hemos contado que una delegación del PSOE, encabezada por su número 3, por Santos Cerdán, está en Suiza. Otra vez más los fontaneros de Sánchez teniendo que viajar a Ginebra para tratar de persuadir a Carles Puigdemont. Esto es lo mismo que se vio durante las negociaciones para sacar adelante la investidura de Sánchez tras las elecciones del 23J. Y las consecuencias todos las estamos viendo. La amnistía y todo ese largo listado de cesiones a los separatistas. Está también lo del cupo catalán, aunque esto ya sabéis que es un compromiso que se lo arrancaron los de Esquerra para hacer presidente de la Generalitat de Cataluña a Salvador Illa. De momento no hay noticias de si ya se ha producido ese encuentro o no, si Santos Cerdán se ha visto ya con Puigdemont. Todo apunta a que esa reunión entre los de Junts y los socialistas se está celebrando durante la mañana, aunque el ministro de Transformación Digital, Óscar López, uno de los miembros más destacados de la Guardia Pretoriana de Sánchez, no haya querido dar ninguna pista.
El Partido Socialista, siempre que ha tenido reuniones, las ha confirmado y las ha explicado con transparencia y con normalidad. Por lo tanto, será el PSOE el que confirme o no las reuniones que se produzcan y dé cuenta de ellas. El Partido Socialista explicará, en el caso de que se produzca cualquier reunión, los acuerdos que se alcancen y las reuniones que se produzcan.
Pues no, transparencia cero. Está viendo imágenes de Cerdán evitando a los periodistas por los pasillos de la terminal del aeropuerto suizo, pero es que da igual. Cerdán tampoco cuenta nada nunca. De hecho, de todos los acuerdos que ha suscrito el PSOE con Junts o con Esquerra Republicana, nos hemos enterado ya después por la versión o por los comunicados de los separatistas, que a la postre ha sido luego lo que ha terminado por materializarse. Sánchez necesita los 7 votos de Junts para aprobar el techo de gasto en la votación de este jueves en el Congreso. Esto del techo de gasto es la clave para la aprobación de los presupuestos del próximo año. Y un revés, un nuevo revés para el gobierno, complicaría mucho más la viabilidad de la legislatura, aunque dentro del manual de resistencia de Sánchez se incluya la posibilidad de seguir hasta el final sin presupuestos. ¿Qué más puede ofrecer que no le haya dado ya Sánchez a Puigdemont? Pues la exigencia es clara. Que la justicia resuelva cuanto antes lo pendiente para que el fugado pueda volver a España con su historial delictivo limpio de polvo y paja. Y para ello, bueno, pues, el presidente confía en el constitucional de Conde Pumpido de mayoría sanchista. Ese va a ser el mensaje que Cerdán lleva hoy a Ginebra. Carles, tranquilo, que pronto podrás venir a España y ya no será necesario montar un paripé como el que protagonizamos entre todos con la complicidad de todos a las puertas del Parlamento de Cataluña. No, no te preocupes, Carles, le va a decir Cerdán, que no vas a ser detenido y la próxima vez ya vas a poder venir para quedarte. Vamos con más noticias. Ana Huertas, buenas tardes.
Escuchas Mediodía COPE.
Buenas tardes, Antonio.
Sí, continúa la llegada incesante de cayucos a Canarias en las últimas horas. Son más de 280 las personas que han alcanzado las costas canarias.
Han llegado a El Hierro, Tenerife y Lanzarote en 5 embarcaciones distintas. Entre los rescatados hay al menos 23 mujeres y 10 menores de edad. A lo largo de 2024 ya han llegado a las islas más de 26.700 personas migrantes en situación irregular. El año pasado, por estas mismas fechas, esa cifra era de 14.400 personas.
Ucrania lanza un nuevo ataque masivo con más de 100 drones sobre Rusia.
Sí, y todos ellos han sido interceptados y derribados por Rusia sin causar víctimas ni daños materiales. Además, el ejército de Moscú ha frustrado durante el día de hoy otros 3 intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de cruzar la frontera rusa en dirección a 2 localidades de la región rusa de Kursk. Por cierto, la semana que viene, Zelensky prevé reunirse con el candidato republicano Donald Trump.
Y actualmente, cada 7 segundos en el mundo se diagnostica un nuevo caso de Alzheimer.
En todo el mundo hay 50 millones de personas afectadas por esta enfermedad y alrededor de 1 millón aquí en España, una cifra que seguirá aumentando hasta llegar a triplicarse en el año 2050. Por eso, en el Día Internacional del Alzheimer es imprescindible destacar la importancia de la investigación en enfermedades neurodegenerativas.
Y estamos pendientes, Íñigo Jodra, del José Zorrilla, donde se está jugando la 6ª jornada de Liga.
Sí, porque se están enfrentando Valladolid y Real Sociedad. Nos acercamos al descanso. Minuto 37 en este momento. Valladolid 0, Real Sociedad 0. Esta tarde también juegan Osasuna Las Palmas a las 4 y cuarto, Valencia Girona a las 6 y media y Real Madrid Español a las 9 de la noche. Como siempre, te lo estamos contando en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y en un ratito, en tenis, a las 3 de la tarde, juega Carlos Alcaraz. Se enfrenta al estadounidense Ben Shelton en la 2ª jornada de la Laver Cup. A la misma hora tendremos la calificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Esta mañana hemos vivido los últimos libres. Carlos Sainz ha acabado en 6ª posición y Alonso en 10ª. Y en motos, disputada la quali del Gran Premio de la Emilia-Romagna, con otra pole de récord para Pecco Bagnaia. Buena jornada para Jorge Martín, que saldrá en 2ª posición. Pedro Acosta se ha colado en la 2ª línea, saldrá 5º. Mientras que Marc Márquez, tras sufrir una caída, saldrá desde el 7º puesto de la parrilla.
Seguimos en Mediodía COPE, son las 2:38.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado. COPE está donde tú estás.
Nos podemos permitir el lujo de empezar celebrando una buena noticia, que la clase política por fin haya llegado a un acuerdo para aprobar la ley ELA.
¿Por qué se ha tardado tanto?
La coyuntura política ha sido determinante.
Tiene 42 años y tiene 2 hijos.
Hace 5 años le diagnosticaron ELA.
Muy ilusionado.
Que la hace estar cada día en una silla de ruedas y expresarse, fíjate, a través de una máquina.
¿Cuál es el motivo de que se haya impuesto en la sociedad en la que vivimos esta cultura de la eutanasia?
El enfermo lo que quiere es ser cuidado.
Habéis tenido que esperar mucho.
Eutanasia, yo la tenía en la cabeza y hoy primero que pensé, es posible que conozca a mis nietos.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Lo decía hace un ratito, seguimos en verano, pero el tiempo ya nos hace spoiler de lo que viene. Hoy continúa el tiempo otoñal, con un fin de semana pasado por agua, en el que ahora mismo tenemos... Sofía Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Tenemos 14 comunidades con avisos amarillos y naranjas por... clima adverso.
Así es, las precipitaciones van a afectar también este sábado a amplias zonas del país. Las lluvias y las tormentas han puesto ya, como decías, a 14 comunidades autónomas en aviso y serán más intensas sobre todo en las Islas Baleares, en la costa de Tarragona, Castellón y Valencia. A lo largo de la tarde también habrá más intensidad de lluvias en la zona del Cantábrico y en el interior de Galicia. Sin embargo, irán perdiendo extensión el domingo para regresar el lunes por el noroeste peninsular. Jorge Olcina es experto en meteorología.
Esta próxima semana sí que vamos a tener ese tipo de tiempo revuelto, lluvioso, especialmente en todo lo que es Galicia, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, incluso Extremadura, hacia Cantabria, País Vasco, porque ahí se va a concentrar un río atmosférico, es decir, un flujo de borrasca que viene muy cargada de humedad, y a partir del martes, entre martes y jueves, va a llover bastante.
El viernes las lluvias perderán intensidad y se concentrarán en el extremo norte y en otros puntos de la península y Baleares. En cuanto al fin de semana, podría llover en zonas del este y del norte peninsular y en Canarias no se espera apenas agua en toda la semana.
A esta hora... en Mediodía COPE quiero que escuches a Paqui Gómez. Es la madre de Miguel Ángel González, uno de los dos guardias civiles asesinados en Barbate el 9 de febrero.
Ni perdono ni olvido, nunca, y aunque entre en prisión jamás lo olvidaré. Me han quitado a mi hijo, es lo más grande que yo tenía, mi hijo. Era un luchador y yo voy a seguir luchando por él, no voy a callar. Y hasta que se haga justicia no voy a parar. Hay muchas pruebas, no creo que se vaya a salir de rosita con un accidente, ni pidiendo disculpas, ni diciendo que él tiene mucha pena, quiere pedir disculpas a la familia. A mí no me tiene que pedir ni perdón ni disculpas.
Es Paqui, la madre de Miguel Ángel, que pide justicia. Y lo hacía en el momento de la declaración de Karim El Bakkali, el marroquí que pilotaba la narcolancha que acabó con la vida de su hijo y la de su compañero, que ha ingresado en prisión. Karim pasa su primer día en la cárcel, hoy sábado, después de asumir que era el que conducía la embarcación que arrolló a los agentes, aunque declaró que no tenía intención de matarlos. Se le acusa de la comisión de 2 delitos de asesinato, 4 tentativas también de asesinato, contrabando, atentado contra la autoridad, pertenencia a organización criminal. Es una causa que sigue declarada secreta y en la que están... personadas, entre otras organizaciones de la Benemérita, JUCIL, que es la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil. Agustín Leal es su portavoz y les saludamos ya en Mediodía COPE. Señor Leal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, enseguida le pregunto por la declaración del principal acusado, pero antes todos acabamos de escuchar a la madre de uno de sus compañeros asesinados.
Sí.
¿Qué se le pasa por la cabeza?
Bueno, que esto ha sido un error de principio a fin que provocó la tragedia del salvaje asesinato de mis compañeros. Un error ya, pensamos, que de la cadena de mando. Por eso hemos dado cuenta al juez, confiamos en que llame a declarar al jefe de la comandancia de Cádiz y al mismo general jefe de la zona de Andalucía, ¿no? Porque pensamos que pueden tener un tema de homicidio imprudente. Han ordenado una operación sin los medios adecuados que provocaron la muerte de 2 guardias, ¿no? Hay unas grabaciones claves del tema, ¿no? Esperamos que la Fiscalía acepte estas pruebas. La intervención policial en el puerto de Barbate se realizó bajo condiciones extremadamente peligrosas, sin los medios adecuados para enfrentar la situación, y creemos que los superiores jerárquicos, pese a conocer los riesgos, ordenaron realizar una intervención que, bueno, que todos sabemos el trágico resultado, ¿no?
Además de esa investigación que nos contaba, estáis pidiendo contra los mandos del cuerpo que forzaron que los agentes acudieran esa noche a Barbate con una débil Zodiac en clara desproporción con las narcolanchas de los malos. Centrándonos en el principal acusado, ya decía que sí. Jucil estáis personados, ¿qué podemos aportar hasta ahora sobre la declaración de Karim una vez que el juez le haya enviado a prisión?
Bueno, él dice que fue sin querer, básicamente, ¿no? Que no pretendía asesinarlos, que estaba cansado, bueno, por una serie de disculpas. Por otra parte, son lógicos que ponga esas disculpas una vez que está detenido, ¿no? Pero creo que todos hemos visto las imágenes. La embarcación va por la lancha de mis compañeros en reiteradas ocasiones y finalmente le pasa por encima y está claro que eso es con intención de matar.
Estamos ante una investigación, por cierto, que quizás se precipitó con la detención de otro narco, Kiko el Cabra. Después se vio que la narcolancha del Cabra no era la que había arrollado a los agentes. ¿Aquello fue una improvisación fruto de las prisas ante la evidencia de que los agentes, de que los guardias civiles luchan contra los narcos en una clara desigualdad de condiciones?
Bueno, la falta de medios y de personal ayuda mucho, ¿no? La embarcación de Kiko el Cabra y él a los mandos de la misma estaba en Barbate ese día y se la fue siguiendo por la costa hasta los lugares de detención de los tripulantes. O sea, todo indicaba que podía haber sido la causante de esto, pero luego se realizan gestiones más profundas y con el apoyo de la Unidad Central Operativa de la UCO, todo indica que Karim es el presunto autor del asesinato de mis compañeros.
Bueno, le decía que si aquella precipitación o la detención del Cabra, señalándole como el principal acusado, tiene relación con la operación que se hizo y con enviar allí a los guardias civiles, como decía, en clara desproporción con las narcolanchas de Kiko el Cabra y de Karim y de todos los que estaban aquella noche en Barbate.
Sí. Claro, claro que tiene relación. La falta de medios, esa mañana en Barbate estaba el ministro del Interior en Algeciras dando un discurso sobre el narcotráfico, pues todo iba bien según el ministro y hay una cadena de llamadas que se concatena una con otra. Parece ser que de su delegación del gobierno llaman a la comandancia de que el alcalde de Barbate está avisando que llevan las gomas de los narcos desde el jueves. La subdelegada pues llama al jefe de la comandancia, llaman al general y empieza ahí el caos y las órdenes, ¿no? Aquí ha ocurrido una cosa hace un año, el cese de actividades de una unidad como el Ocon Sur, que con esa unidad no hubiera pasado esto, muy profesional, tenía acosado al narco y lo iba arrinconando poco a poco y era un operativo encomiable de apoyo a los grupos territoriales de las comandancias de Andalucía. Por otra parte, en Cádiz había 6 embarcaciones ese día, nuestras, de la Guardia Civil, y ninguna de ellas podía navegar. O sea, esto hemos pedido responsabilidades, hemos pedido por activa y por pasiva la dimisión o el cese, en su caso, del ministro del Interior. Hemos solicitado al Congreso de los Diputados, a la Comisión de Interior, que activen de una vez por todas una comisión de investigación para dilucidar todo lo que ha ocurrido aquí y subsanarlo. La hemos pedido ya en febrero, hasta el momento sin respuesta. O sea, es una dejadez en todo lo inherente a seguridad abismal.
Ha recordado el desmantelamiento de esa unidad de élite de la Guardia Civil de Ocon Sur, dedicada precisamente a la lucha contra el narcotráfico, entre otras zonas en la provincia de Cádiz y en el campo de Gibraltar. Se van a cumplir 9 meses del asesinato de estos 2 guardias civiles en Barbate. ¿Han mejorado las condiciones de sus compañeros?
No, todo lo contrario, han empeorado. El narco se ha venido arriba, entra más droga. Sí, hay incautaciones, pero entra más droga. Cualquiera que se acerque a las costas de la línea y de esa zona de Andalucía, desde los paseos marítimos de los pueblos, ves las narcolanchas. O sea, este año creo que van 300 y pico avistamientos de narcolanchas. O sea, la impunidad no es propia de una nación civilizada de la Unión Europea y miembro de la OTAN, no es propia. Sí han llevado una lancha rápida nueva, pero las demás tienen una vida ya, que han llegado al límite de su vida operativa esas embarcaciones, las hay que dar de baja y las hay que reponer. Tenemos una embarcación de altura, la Río Guadiana, que no se hace a la mar, pues porque una de las causas, por ejemplo, no tiene tripulación suficiente, nadie quiere pedir el destino ese. Ese es el problema. Luego, las que se averían no se arreglan con la suficiente premura para combatir esto. O sea, aquí el mensaje es, al narco se le estaba venciendo, el ministro del Interior cesa el Oconsur en septiembre a raíz de una visita del ministro de su homólogo marroquí a España, no sé si tiene algo que ver, cesa el Oconsur y el narco se dispara otra vez.
Pues esta es la fotografía, ahora mismo, como decíamos, de la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz, cuando se está a punto de cumplir esos 9 meses del asesinato de 2 guardias civiles en Barbate. Agustín Leal, portavoz de Jucil, gracias, buenas tardes.
Gracias, Antonio, y buenas tardes.
Calma tensa, así se podría definir el clima que se respira ahora mismo y hasta ahora en la ciudad autónoma de Ceuta. Tras un fin de semana de mucha presión, te hablo del pasado, lo vivimos, lo contamos aquí, en ese nuevo intento de salto masivo a la frontera, en la que según Marruecos más de 3.000 personas intentaron llegar a suelo español. La pregunta que nos hacemos es, ¿ahora qué? ¿Cuál es la situación que se vive en la ciudad autónoma? Y hasta allí nos vamos porque en Ceuta está Beatriz Mesa. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Antonio, muy buenas tardes.
Bea, si no tengo malentendido, tú te encuentras en el centro de estancia temporal de Ceuta, ¿no? En el CETI.
En los alrededores del CETI, porque ya sabéis que no dan autorizaciones para entrar dentro, pero sí en la colina, en la montaña, que es el punto de encuentro de los jóvenes, suben y bajan esa colina.
Ahora mismo en el CETI de Ceuta hay cerca de 800 migrantes, estamos hablando de que tiene una sobreocupación del 60% desde el comienzo de verano. Sí. Con todo esto, ¿cuál es la situación que estás viviendo? ¿Cuál es el ambiente que se respira? Bueno,
realmente lo importante es ver aquí la parte más humana de esa realidad migratoria. Yo quería escuchar a esos jóvenes marroquíes, porque de los 800 que mencionas, Antonio, 500 son de nacionalidad marroquí, vienen de diferentes ciudades del país, y realmente lo que nos importaba saber era si las entradas de estos jóvenes se están haciendo por mar a nado, porque si bien durante años hemos explicado que las migraciones, las mayorías de ellas, se hacen a través de las embarcaciones en pateras, lo novedoso es, por un lado, jóvenes marroquíes, muchos menores que están saltando al mar y que están dispuestos a recorrer 8 horas, en algunas ocasiones, a nado, que son entre 8 y 10 kilómetros lo que separa Castillejos de Ceuta. Pues todos y cada uno de ellos han saltado al mar, desde la zona de Castillejos, lo que le llaman Rifia, hasta Ceuta. Imaginaos lo que supone para estos jóvenes envueltos en neopreno. No son profesionales. Me han enseñado quemaduras en cuellos, piernas, todo lo que supone el viaje a nado, pero también lo que hay detrás. Lo que hay detrás me refiero a esos padres que no están trabajando, estamos hablando de familias de 5 o 6 miembros, todos desempleados, situación precaria, no tiene nada más que hacer que la de, desgraciadamente, Antonio, lanzarse al mar.
Y supongo que una vez que han tomado esa decisión, una vez que se ven en ese centro de estancia temporal de Ceuta, con los que tú has hablado, se harán muchas preguntas. ¿Y ahora qué? Sí. ¿Qué futuro nos espera?
Claro, todos los marroquíes y no marroquíes, porque también hay argelinos y tunecinos que han venido en vuelo desde Túnez hasta Casablanca, por ejemplo, y luego suben en taxi al norte de Marruecos para también cruzar a nado. Bien, todos son demandantes de asilo. Hasta que se disuelva el asilo, que esos son meses, esos jóvenes ya han salido a la península, porque hay que bajar la presión del CETI, Antonio, porque van a seguir llegando, evidentemente. Entonces, esos jóvenes están esperando ser trasladados a la península, no para quedarse en España, porque hay muchos que quieren salir hacia otros países europeos, concretamente Francia, donde hay familias que les espera. Entonces, ¿qué están esperando? Pues trabajar. Ahora mismo aquí en Ceuta, hoy por la mañana, algunos de ellos me pedían trabajo porque pensaban que yo era ceutí cuando les hacía preguntas, porque necesitan ahorrar, ganar algo de dinero a través de la construcción o lavando un coche o pintando un muro de una familia ceutí. Buscan trabajo, de momento, temporalmente, hasta ser trasladados a la península y empezar ese inicio de integración en un nuevo país. Eso es lo que están esperando. Bueno, intentarlo. Son soñadores, Antonio.
Beatriz Mesa, además de nuestra corresponsal de la cadena COPE en Marruecos, es una gran estudiosa del fenómeno migratorio, ha recorrido buena parte de África, precisamente, que es el origen de todos los migrantes que llegan a esta España. Yo no sé si, Beatriz, con lo que vimos el fin de semana pasado, o lo que hemos visto a lo largo de este mes, si queda claro que cuando Marruecos quiere, frena a los inmigrantes que pretenden entrar de forma irregular a España.
Sí, bueno, Antonio, Marruecos le ha dicho muy claramente a España hace unos años, acuérdate, cuando ocurrió la entrada masiva de 4.000 jóvenes en mitad de una crisis política diplomática con el gobierno de España. Marruecos le estaba lanzando un mensaje claro a nuestro gobierno y al Estado español: tenemos un problema y brazos caídos, dejamos que la gente salga. Esto Marruecos lo dijo claramente, ¿no? Como ahora dice que estamos en otra etapa, hay una colaboración estrecha, a pesar de que contamos con dispositivos de gendarmería, de policía, aduaneros, protección civil en Marruecos, también tenéis que saber que no es fácil mantener un dispositivo 24 horas a lo largo de un perímetro que puede ser un perímetro terrestre o marítimo. Es decir, eso es muy complejo. Con todo ello, Marruecos está haciendo esa labor en estos momentos y es lo que permitió que se impidiera la entrada masiva de ciudadanos marroquíes. Aun con todo, insisto, no es fácil el trabajo desde este lado de la frontera, porque al final son gendarmes de todo un continente para evitar la entrada a otra geografía que es Europa. Pero es cierto, Antonio, que cuando Marruecos ha querido ha frenado y cuando Marruecos ha querido, pues no lo ha hecho.
No es fácil. En todo caso, no habría que centrarnos exclusivamente en Marruecos, y ni mucho menos cuando hablamos del desafío migratorio que tenemos en España, que parece que el único responsable en este caso puede ser o bien el gobierno de Canarias o bien, en este caso, las autoridades de Ceuta. No, habría que abordar un problema o el desafío o el reto pues con la mirada conjunta de la Unión Europea, y eso nos está haciendo.
Exacto, es que es lo que se tiene que hacer, porque al final esto es multilateral, es decir, que todos los gobiernos de Europa, todos estamos concernidos por una realidad migratoria. España sufre la presión porque está más cerca del continente africano, pero todos tenemos que trabajar conjuntamente para buscar soluciones a largo plazo y que no solamente se limitan a la securitización. Es mucho más complejo, está en origen.
¿Hasta cuándo vas a permanecer en Ceuta, Bea?
Pues hasta mañana.
Hasta mañana. Pues seguimos en contacto. Gracias, Beatriz Mesa.
Gracias,
un fuerte abrazo.
Antonio, un abrazo. Chao, chao.
Y en estos últimos minutos te voy a hablar del aceite de oliva, que se ha convertido en protagonista en las últimas horas. No por una subida de precio esta vez, que también, sino porque a partir del próximo año, de 2025, va a tener un IVA súper reducido al 4% de forma permanente. Esto lo ha anunciado el ministro de Agricultura, que es Luis Planas.
De acuerdo con lo que he conversado con la ministra de Hacienda, y entiendo es la voluntad que tenemos dentro del gobierno, como se anunció en su momento, el aceite de oliva pasará a ser parte de los productos alimentarios de carácter súper reducido.
Xavi Lasso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se va a equiparar a partir del año que viene al del resto de productos considerados de primera necesidad, como son el pan, la leche o los huevos.
Sí, hay que recordar que en este momento el IVA en el aceite de oliva está exento de forma excepcional. Ahora mismo es del 0% y a partir de este octubre hasta diciembre será del 2%. Todo ello antes de que alcance el 4%, como nos ha adelantado el ministro Planas. Por lo tanto, el precio del aceite de oliva va a subir considerablemente, del 0% que está ahora al 4% de forma permanente a partir del 25.
A pesar de la palabra súper reducido, la consecuencia para todos es que el IVA del aceite va a subir del 0 al 4. Desde marzo de este año este producto ya ha aumentado su precio hasta un 75% y llega a superar ya los 10 euros el litro en nuestros supermercados. Y atención, porque incluso ni los supermercados se lucran en el incremento del precio del aceite.
Sí, porque el índice de precios en origen y destino de los alimentos, que es el que refleja la diferencia entre el precio de origen y lo que abona el consumidor por el producto, solo es del 13% en este mes de agosto. O lo que es lo mismo, el precio entre el origen y el destino solo se multiplica por 1,13.
Pues vamos a hablarte ahora mismo de un concierto muy importante, que se ha organizado para esta noche en Madrid.
¿Dónde estás?
Seguro que los ha reconocido. Son Hakuna, con esa canción que les catapultó a la fama. Es Huracán. Bueno, más que una canción, se ha convertido en todo un himno, especialmente después de escuchar cantarla a millones de jóvenes que vivieron la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud de Portugal del año pasado. Bueno, pues hoy Hakuna actúa en el Within Center de Madrid. Casi han agotado todas las entradas y seguro que va a ser un concierto muy, muy especial. Sigue ahora Tiempo de Juego en la cadena COPE. ¿Cuánto me haces faltar?